Capítulo 1. El arqueólogo. El pozo es profundo. En el fondo del pozo hay una tumba de piedra con inscripciones en jeroglíficos, y alrededor de la tumba hay varias ánforas de terracota. Un sacerdote maya sostiene en su mano, en alto, un corazón sangrante. Lo ofrece a un dios esculpido en piedra en la pared del pozo. Ernesto se acerca más y más al borde para observar mejor, pero la tierra cede y él cae al pozo. Los ojos de piedra del dios maya, mitad humano y mitad reptil, se vuelven hacia él. En un intento desesperado, Ernesto se agarra de las paredes del pozo para poder subir, pero este comienza a agitarse como en un terremoto. El sacerdote lo acuesta encima de la tumba y le ata los brazos. El cuchillo brilla en sus manos. Cuando va a clavarlo en el pecho, se transforma en un rayo de luz. Ernesto se agarra del rayo con fuerza y comienza a subir y a subir por él hasta salir del pozo. Cuando llega a la superficie, la luz lo deslumbra. Está amaneciendo. El sol de la mañana entra por la ventanilla del autobús y le da en los ojos. Ernesto está transpirando profusamente. «Tuviste un mal sueño. Escuché que te quejabas», le dice Luis, el joven arqueólogo que se sienta a su lado. «Tuve una pesadilla», dice Ernesto, un poco avergonzado. «¿Qué fue?» «Pues, soñé que estaba en el borde de un pozo y me caía. Era de noche. En el pozo había un sacerdote maya que tenía un cuchillo en la mano. Quería arrancarme el corazón y ofrecerlo a su dios. El dios me miraba, y yo quería escapar subiendo las paredes del pozo, pero no podía porque el pozo se movía constantemente. Cuando el sacerdote iba a clavarme el cuchillo en el pecho, apareció un rayo de luz. Yo comencé a subir por el rayo y me desperté. «No me sorprende. El autobús acaba de entrar en el parqueo de este restaurante y el empedrado está tan malo que yo también pensé que era un terremoto. En cuanto a la luz, bueno, son las 7 de la mañana, chico. Vamos a tomar el desayuno porque esta es la última parada antes de llegar a San Cristóbal de las Casas». «¿Y ya estamos en el estado de Chiapas?» «Así es, en territorio maya». Luis y Ernesto eligen una mesa tranquila en un rincón del restaurante para poder platicar. «Veo que te quedaste impresionado con las historias de los sacrificios humanos de tu libro», dice Luis. «No te preocupes, ya no se practican. Pero cuéntame más de ti ahora. Cuando tú eras niño, ¿sabías que eras adoptado?» «Sí, lo sabía. Mis padres siempre me contaban cómo me encontraron. Dicen que yo estaba envuelto en una manta azul y que había un papelito agarrado con un alfiler en la manta y que decía mi nombre, Ernesto Moreno, y también el nombre de mi madre y el nombre de mi pueblo, Esperanza. Por eso es que estoy viajando a todas las esperanzas para encontrar a mi familia. Lo decidí temprano en mi vida, cuando todavía iba a la escuela primaria. Veo que tenemos algo en común. A los dos nos gusta investigar el pasado». «Así es. Pero hay algo que me intriga, Luis. ¿Cómo sabes que hay un cementerio enterrado?» «Bueno, los arqueólogos usamos un radar que permite ver si hay cámaras bajo la superficie de la Tierra. Cuando hay datos históricos sobre la posibilidad de algún lugar no explorado, iniciamos una búsqueda con el radar. Así, mis colegas encontraron esta cámara, que parece que está a 15 pies de profundidad. Pensamos que allí deben estar los restos de un descendiente del rey maya Pakal. Tu ayuda va a ser imprescindible, Ernesto, para clasificar y etiquetar los artefactos en dos idiomas, según el requerimiento del museo. Tu dominio del inglés y el español es esencial. Fue una feliz coincidencia conocerte en este viaje. Lo mismo digo, Luis. San Cristóbal de las Casas es una dinámica ciudad colonial. La cultura maya de la región y los recientes movimientos sociales que sorprendieron al mundo son un polo magnético para estudiosos y curiosos de diversos países e intereses. De repente, la ciudad se puso de moda. Antropólogos, arqueólogos, historiadores, sociólogos, periodistas, fotógrafos y evangelistas convergen en los cafés para compartir sus impresiones. Y en cada esquina, soldados fuertemente armados los observan con sospecha. «¿Y por qué hay tantos soldados por aquí?», pregunta Ernesto. «Parece que estamos en medio de una guerra». «Sí, es como una guerra», dice Luis. «¿Escuchaste hablar de los zapatistas?». «No». «El año pasado, en el día de Año Nuevo, justo cuando se inauguraba el Tratado de la NAFTA, un grupo de indígenas mayas de la selva Lacandona, hombres y mujeres, se organizaron y tomaron la ciudad bajo el comando del subcomandante Marcos. El gobierno de México respondió a la acción de los rebeldes bombardeando los suburbios de la ciudad. Los indígenas se volvieron a la selva, pero luego tomaron varios pueblos de los alrededores y desde entonces las relaciones son tensas. Por eso ves tantos soldados y tanto armamento. ¿Y qué quieren los zapatistas? Ah, escuelas, hospitales, empleos, una vida más digna. También protestan contra la NAFTA porque dice que solo favorece a los ricos. ¿Y les van a dar lo que piden? No sé. En México hay mucha injusticia social, Ernesto, como en toda Latinoamérica, para decir la verdad. Es un problema antiguo. Desde que los conquistadores españoles llegaron a América y se repartieron entre ellos y otros privilegiados por el rey de España las tierras de los nativos. Ernesto queda pensativo. ¿Quién sabe si él también es maya? Piensa otra vez. Luis deja a Ernesto en un café por un corto tiempo y pronto vuelve con otros ayudantes y dos camionetas llenas de cosas necesarias para la expedición. «Ven, Ernesto, vengan, chavos», dice Luis. «Presten atención. Aquí están las tiendas de campaña, los sacos de dormir, las mochilas y el equipo de excavación. La comida y el agua están en esas cajas. No se sienten encima de ellas. Suban ahora». «Súbele, muchacho», le dice a Ernesto, que todavía está escribiendo en su libro de viajes. El chico sube a una de las pick-ups y se presenta al grupo de expedicionarios, que consiste en unos 6 hombres. Al cabo de algunas horas, llegan al municipio de Palenque. No muy lejos del pueblo, la mítica ciudad de pirámides se levanta en el borde de una montaña, en medio de una densa vegetación. Entre enormes templos, escaleras altísimas, columnas y altares imponentes, el gris y blanco de las piedras alterna con el verde de la vegetación que trata de cubrirlas. Ernesto está mudo de asombro. Cuando el vehículo para, el novicio arqueólogo sube a pasos agigantados los escalones que llevan a lo alto de un templo. Desde allí observa, absorto, las vastas y húmedas llanuras que se extienden al pie de la montaña hacia el norte. A las 6 de la tarde, los turistas deben salir, pero el grupo de Luis tiene permiso especial para acampar en las periferias del sitio arqueológico. Casi de repente se pone oscuro. «Aquí la noche llega sin anunciarse», piensa Ernesto, no acostumbrado a la abrupta transición día y noche propia de estas latitudes. Una luna redonda y amarillenta se levanta sobre el horizonte y las luciérnagas se encienden y se apagan como estrellas entre las hojas de los árboles. Ernesto ayuda a sus compañeros a armar las tiendas de campaña, a encender el fuego y a preparar la cena. Mientras tanto, Luis organiza cuidadosamente la expedición del día siguiente y cada quien recibe su tarea. Augusto y Juan, vayan a las camionetas, busquen las herramientas, las palas, los picos, los martillos, los cubos, las cucharas y los cepillos están en la caja número uno. Y ustedes, Ernesto y Panchito, junten lo demás, las brújulas, los instrumentos de medición y las linternas. Cada uno es responsable de llevar su propia agua. Y su walkie-talkie, no se olviden. El señor Arnaldo y yo nos ocupamos del equipo pesado y la bomba de agua. Cuando ya está todo listo, el grupo cena y todos se acuestan temprano. Pero el suelo duro y el ruido de los insectos nocturnos y la pura excitación de ser parte de una investigación científica deja a Ernesto con los ojos abiertos por un largo tiempo. Finalmente, llega el día tan esperado por todos. Desayunan rápidamente. Cada hombre carga una mochila con el material científico y las herramientas. Cuando llega el señor Arnaldo, el guía local, se ponen en marcha. Después de pocos minutos de caminata, el hombre para frente a una enorme piedra que está al lado de una pirámide menor. Luis consulta el mapa y confirma el sitio. Un monolito de unos 6x6 pies esculpido con la figura de un dios maya y de aspecto feroz señala el lugar de entrada. ¡Empujemos todos juntos! ¿Listo? 1, 2, 3, ¡fuerza, muchachos! La piedra cede y los hombres consiguen abrir un espacio por donde pueden pasar gente y equipo. Luis transporta una bomba portátil a gasolina para succionar agua de adentro hacia afuera o para llevarla hacia adentro por si se hace necesario lavar la roca para encontrar los artefactos. Uno de los hombres debe quedarse afuera para controlar la salida y entrada de agua, según el caso. El guía enciende la linterna y entra primero. «Síganme, pero tengan cuidado con la cabeza, el techo está muy bajo». Unos tras otros, los hombres entran al túnel y caminan en silencio. Hay muy poca luz y un extraño brillo sale de la roca. Pronto llegan a un espacio más ancho. Millares de murciélagos salen de las paredes y cruzan en todas las direcciones. Ernesto los siente pasar muy cerca de su cara. Donde ilumina con su linterna, aparecen las cabezas con ojos que no ven de los pequeños seres nocturnos. Siguen por otro túnel, más estrecho y más bajo, donde tienen que arrastrarse. El pasaje está lleno de lodo, agua y roca. Después de algunos minutos de avanzar sobre sus estómagos, llegan a otro túnel mayor, pero hay demasiado agua en este. Luis pone la bomba a funcionar. El aparato comienza a bombear el agua hasta que el nivel baja y les permite pasar. Después de poco más de una hora, llegan a una amplia cueva. Los hombres cuelgan sus faroles en la roca y la escena se ilumina con luz amarillenta. Varias escaleras angostas convergen en ese lugar y en el medio del recinto hay una construcción de piedra, como un altar. «Esta es la mesa de los sacrificios», explica Luis. «Los mayas arrancaban el corazón de sus prisioneros para ofrecerlo a los dioses, pero también había sacrificios rituales de niños». La imagen hace temblar un poco a Ernesto. «Ah, siempre esa manía de creer que los dioses piden sangre de niño o de virgen o de cordero». «¿Y qué coincidencia? Aparecen todas las religiones», comenta Ernesto. «No creo que es coincidencia», responde Luis. «Es más bien un arquetipo humano, un deseo de mostrar al dios de cada religión que aquí en la tierra aún hay seres incorruptos. Al menos esa es mi teoría. Bueno, continúa Luis, según mis cálculos, la tumba del príncipe debe estar muy cerca de aquí. Luis saca un instrumento y lo apoya en las paredes. Aquí debe ser, exclama entusiasmado. Saquen los picos y martillos. Dos de los hombres trabajan por media hora sacando piedras y marcándolas para saber cómo reponerlas más tarde, exactamente en el mismo lugar donde estaban. Poco más tarde, el agujero ya tiene medio metro de diámetro, suficiente para poder entrar. «Vayan ustedes», dice el guía, quien no quiere entrar para no perturbar la memoria de sus antepasados. «Yo me quedo aquí. Cualquier problema, nos comunicamos». Otros cinco miembros de la expedición, incluyendo Ernesto, se meten por el agujero que da a otro pequeño espacio. Allí, un montón de piedras dispuestas en círculo llama la atención del arqueólogo. «¡Aquí, chavos, miren esto!» La figura estilizada de un miembro de la nobleza maya está tallada en la piedra. Para Luis es señal inequívoca de que están parados sobre una tumba real. «Excavemos aquí. Pongamos la piedra en estos cubos para poder reponerla». Los hombres cavan por un buen rato hasta que el pozo tiene ya un metro y medio de profundidad. Ernesto y Augusto están en el fondo del pozo llenando los cubos con tierra, mientras los otros dos arriba los van vaciando. «Mucho cuidado», dice Luis. «Estamos excavando en lo desconocido». ¡Ay! El piso se abre debajo de los pies de Ernesto y el grito se aleja en la profundidad oscura del túnel vertical donde está cayendo. Su cuerpo golpea en una superficie dura y una avalancha de tierra lo cubre casi totalmente. Tiene la boca llena de polvo, no ve nada. La enorme presión de la tierra y las rocas sobre su pecho no dejan expandir sus pulmones y la respiración es difícil. Siente un pánico repentino en la mente y el cuerpo con igual intensidad. «¿Van a rescatarme?» es el primer pensamiento que domina todo su ser. Le duele muchísimo una pierna y no sabe si se rompió algún hueso. Grita, «¡Socorro, Luis! ¡Estoy aquí!» Su grito es débil, más se parece a un lamento. Su propio aliento le vuelve en forma de polvo que le entra otra vez en la boca. Ahora siente las lágrimas saliendo de sus ojos y mezclándose con la tierra. Oscuridad, silencio, solo escucha el palpitar de su propio corazón. «Dios mío, me estoy sofocando», piensa Ernesto. «Voy a morir». Entre las imágenes confusas que pasan por su mente aparece la del rayo de sol que entró en su sueño esa mañana. Recuerda cómo se agarró al rayo y subió por él, y ahora trata de mantener esa imagen viva en su conciencia. Esto le da fuerzas para librarse de la tierra que lo cubre, primero los brazos, luego el torso y finalmente las piernas. Escupe la tierra que tiene en la boca y respira más hondo. Se limpia los oídos. Pasa la mano por la cara y nota que está sangrando. Llama otra vez a Luis y a los otros, pero se da cuenta de que el túnel por donde cayó está bloqueado y él se encuentra en un recinto de piedra cerrado. El eco le devuelve su voz. Encuentra la botella de agua en su cinturón, bebe un poco y se limpia la herida de la cara. En la absoluta oscuridad comienza a explorar a su alrededor con las manos. Tierra, piedra, una jarra. Ahora toca un material de textura extraña que se desintegra entre sus dedos. Luego una superficie lisa como un cuero. Parece un murciélago muerto, o vivo, o durmiendo, que puede saltarle a la cara en cualquier momento, concluye Ernesto. Él no ve al animal, pero seguramente que éste sí lo ve a él, acostumbrado a la noche perpetua. Recuerda entonces que tiene su linterna en el bolsillo del pantalón. La enciende y, temblando, alumbra hacia el lugar donde está el objeto. No es un animal. Sigue el contorno del material hasta que la luz revela una forma humana en posición fetal. ¡Ah! El grito de Ernesto reverbera en el recinto de piedra. Una cara momificada lo mira con ojos acusativos. La nariz son dos orificios en medio de la cara. Y la boca, redonda, está abierta en una exclamación silenciosa. En un instante Ernesto sale hacia un lado y aterrorizado se arrastra lejos de la espectral aparición. La linterna ilumina una pared de roca y allí se apoya. La pierna le duele terriblemente. ¡Luis! ¡Augusto! ¡Arnaldo! ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Apunta la linterna hacia los lados y hacia arriba. Solo ve tierra y roca. ¿Dónde está el agujero por donde cayó? Aparentemente quedó obstruido porque no entra la luz. Si no entra la luz, tampoco entra el aire, piensa Ernesto. Y si no entra el aire, él va a quedarse sin oxígeno en poco tiempo. Está atrapado en una tumba de roca. Apaga la linterna para no gastar pilas y se queda muy quieto para no consumir más oxígeno de lo necesario, esperando. Piensa en sus padres y en sus otros padres que nunca conoció. Piensa en su vida y en lo bueno que pudo hacer, pero no hizo. En los momentos generosos y los egoístas, en los actos valientes y en los actos de cobardía. Reza y pide perdón por todas las ocasiones perdidas de ser noble. Después de un tiempo, sus pensamientos comienzan a ser más confusos e imprecisos. Ernesto sabe que va a perder el conocimiento. Y sabe que si le falta oxígeno al cerebro por un tiempo prolongado, el daño es irreparable. El rayo, ¿dónde está el rayo de luz? Ernesto se siente flotar sobre la piedra, pero no hay nada donde agarrarse a la vida. No hay un rayo de claridad por donde subirse. Extiende las manos, pero solo agarran el aire vacío. No hay nada, solo la oscuridad.